Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Chindoy. Soy estudiante de antropología e investigadora indígena del resguardo Contra Villa de Siguro y Putumayo. El territorio es nuestra herencia y caminarlo es el deber que nos aconsejan nuestros mayores. En este episodio de Voces y Memorias de la Tierra, una serie de podcasts del colectivo Chasquis, lo recorreremos desde las voces de muchos Kabung, Batak, Bakos, Tobiar y Bobonzón del Valle de Siundoy. Junto a ellas y ellos queremos contarles un poquito de nuestro Tabanok o Quindicocha. En esta ocasión vamos a hablar del agua y cómo cada año, en temporadas de invierno, recupera su memoria y regresa a los lugares que hace años ocupó. Por ejemplo, los sitios que hoy conocemos como Las Cochas y sus veredas aledañas, que antiguamente fueron una enorme laguna. Los ríos, las quebradas y las zanjas crecen provocando inundaciones en gran parte de las veredas ubicadas en la parte plana del valle. Las afectaciones son principalmente para los pueblos Inga y Kamtra quienes las habitamos. Caminen, acompáñenos a escuchar el episodio de hoy, La memoria del agua en Tabanok o Quindicocha. Para empezar, vamos a escuchar una historia que nos llevará a donde vivían nuestros abuelitos y mayores. Algunos ya no están, como dicen los abuelos, ya se han acabado, pero nos acompañan desde la inmensidad. Un abuelo me contó que, en el tiempo de antes, aquí en Siguntoy, todo estaba cubierto de agua, de pura agua, en Abeja y Sham, que todo era una sola laguna, una cocha profunda. Él contaba que al principio estábamos solo nosotros, en Acabó, y que tenían las chozas alrededor de la laguna, porque se nos facilitaba de recoger el agua para la casa y salir algunas partes de la laguna para recoger la tótura. Nosotros hacíamos aventadores, viacotem, esbaruc, esteras. Bueno, todo lo que se les ocurriera que les podía servir. Él decía que las casitas eran sobre troncos altos y gruesos, porque cuando llegaban los días de lluvia, la laguna se crecía y podía llenar las casas, pero con las casas altas, pues no sufríamos de eso, de estar la casa llena de agua. El mayor dijo que los primeros Kabung habían salido de esa laguna, embarrados de tierra negra y llenos de totora seca por todo el cuerpo, que después con el tiempo se fueron convirtiendo en gente que hablaba una lengua, que solo se entendían entre ellos. Cuando llegaron los ingas, también se ubicaron alrededor de la laguna, pero en las partes más altas, por donde ahora queda Santiago y San Andrés. Nosotros los Kamtras pues siempre habíamos vivido acá en la parte de Siguntoy. Los mayores ingas y Kamtras se encontraban para aprender de la medicina. Entonces los de acá de Siguntoy salían en las canoas para allá, para San Andrés, y se pasaban semanas enteras chumándose con matas. Después dicen que el agua se la llevaron en una totuma para donde ahora queda el encano, y pues acá en Siguntoy quedó poca, ya era una cocha más pequeña con tótora, y después los de Linat, los Incora y los capuchinos vinieron disque a disecar ese que se llamaba Guacajonay. Ya de ahí, pues no queda nada, por allá en San Agustín, por allá todavía hay cocha, y pues cuando llueve todo se vuelve a llenar. Eso nomás pasa aquí en Siguntoy. En el departamento del Putumayo, al sur de Colombia, se encuentra ubicado el Valle de Siguntoy. Es denominado la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. El Valle de Siguntoy comprende 5 municipios: Manoy o Santiago, Socroy o Colón, Tabanok o Siguntoy y Dingyok o San Francisco. Este lugar es considerado territorio sagrado, lugar de vida, de origen, de pervivencia y lucha para quienes lo habitamos, los pueblos Inga y Kamtra. En lengua materna lo llamamos Quindicocha o Tabanok, respectivamente. Hoy en día es un valle que se encuentra en forma de laguna seca, pero según los relatos de muchos mayores, el Valle de Siguntoy fue una laguna. Los abuelos hablan que el origen de nuestro pueblo se dio aquí mismo, en las tierras de Tabanok. Nosotros hemos estado aquí desde siempre, Nacimos aquí, crecemos, vivimos y volvemos a la tierra que nos da la vida. En lengua Kamtra, Kamuntra y Entra, Kamtra Villa, que significa gente de aquí mismo con pensamiento y lengua propia. Después llegaron los Ingas, con quienes compartimos territorio, y mucho después llegó la gente mestiza. Actualmente en la mayoría de familias Kamtras estamos ubicadas en la parte plana del valle, donde se encuentran las veredas y empieza la zona de resguardo del Cabildo Kamtra de Sibundoy. Nuestro valle de Sibundoy se encuentra a una altura de 2.055 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado de muchas zonas montañosas, como el Portachuelo, el volcán Patascoy, el Cascabel, la Rejoya, el Cerro Juanoy, entre otros, que hacen parte de los resguardos que tienen los 6 cabildos de los 4 municipios, Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, y los 2 corregimientos de San Pedro y San Andrés. En el resguardo indígena Kamtra Villa de Sibundoy nace el río Putumayo, más exactamente en el Cerro Tortuga, y sale por la garganta de Balsayaco. Por nacer en zonas montañosas, se alimenta de riachuelos que encuentra a su paso. Mientras recorre algunos municipios del valle, como San Francisco, Sibundoy y Santiago, se forman corrientes espesas. Hoy podemos ver que el río Putumayo es muy amplio y su cauce a medida que corre va creciendo, pero no siempre fue así. La Bata Antonia cuenta que tiempo atrás, cuando ella era joven, el río Putumayo era una quebradita muy pequeña, por donde se podía pasar sin problema. Dice que en ese tiempo los Kamtras e Ingas mantenían guardado al río, tranquilo, sin causarle ningún daño. Dice que a ellos, los mayores, no se les hubiera ocurrido desviar a este río o ningún otro. Hoy en día el río baja cada vez más bravo, con más fuerza y sobre todo queriéndose salir por todas partes. Escuchemos a la Bata Antonia.
Este río Putumayo no era grande. Nada es que eso se podía pasar por la noche, cualquier hora se podía pasar si era quebradita pequeñita. Y es como era más bien chocomo. Eso guardado nomás, eso no bajaba nada.
La Bata Antonia es una de las abuelas y mayoras que han caminado y vivido en Bubehuamantabanob, nuestro sagrado lugar de origen. Desde muy joven ha vivido en 3 partes distintas. En todas las ocasiones, las inundaciones lo obligaron a dejar la tierra en la que vivía. Ella dice que estando con su primer hijo, el Baco Víctor Chindoy, tuvo que subirse por más de una semana al Sobirado, un segundo piso de la cocina donde se guardaba el maíz y otros alimentos secos, esperando que bajara el agua que había llegado hasta la mitad de la casa. Ahora, ella vive en la vereda San Félix, donde el agua del río ni las quebradas pueden inundar su casa, pero dice que aún le da miedo que el río crezca tanto que pueda llegar a inundarse en la parte donde ella vive. Su hija, la Bata Flor, dice que su madre, a pesar de sus 98 años, resguarda en su cuerpo la vitalidad para sembrar, seguir caminando y hablar de lo que recuerda. El taita Ángel Hakanamehoy es otro de los mayores que también ha vivido desde ya hace mucho tiempo y quien narra las causas del crecimiento excesivo y desbordamiento del río Putumayo. Él dice que se debe a la manera como alimentaron al río Putumayo con la unión de varias quebradas para que sean parte de un solo cauce, como uno de los métodos de la canalización.
Sí, a motivo de esta canalización, por eso es que echaron todos los ríos hacia un solo canal. Sino más antes, pues, tenían como el río más grande, el río San Francisco y Putumay. A ella le caía el Cabuyayaco, la hidráulica, la Matiesis, el Sutamboy. Y así otras quebraditas. Pero como lo echaron para allá, entonces ahora todas esas quebradas que nombré, el Sintayaco, esos ahora le caen es abajo al río San Pedro.
La Bata Antonia también alude a la alimentación del río Putumayo con otras quebradas.
Y ahora pues con todas las quebraditas que echar por arriba, y eso lo había echado para acá, sí,
Como hemos mencionado, hacer memoria es muy importante. Conservar la historia viva de nuestro territorio y nuestros mayores nos ayudan a comprender el cómo y por qué de la actual vida en el Valle de Segundo, Tabanoco. Conversando con algunos jóvenes de nuestro territorio, se puede ver que conocemos muy poco de la historia de nuestra cocha, Wapjaconay o Quindicocha. Escasamente recuerdan partes de historias o cuentos que escuchan de los abuelos. Nuestros mayores ya están retornando a la tierra, y si nosotros no nos ocupamos de mantener vivas las historias, cuentos y leyendas que hacen parte de nosotros, con el tiempo no podremos contarle a los que vienen lo que fue y ha vivido nuestro pueblo. Así tampoco podremos luchar por la tierra y la vida que hay en nuestro territorio. Escuchemos a Adriana Guillón y William Jamioy, dos jóvenes que nos comparten su saber sobre la cocha.
Pues no recuerdo bien, pero o sea, sí me contaba cuando decía que en la laguna soltaban los moranos y los que iban así a la deriva, ¿no? Y de ahí los iban a coger para cualquier comida, fiesta o venario que tenían.
Como le decían, el Quindinafen, como el Quindicocha, que pues fue como una laguna como allá de la del Micano, y que pues los cuidadores estaban en el alto, el pueblo indígena estaba en el alto, protegiéndolo y todo, pero pues como fue la colonización ya.
Para los abuelos y abuelas, todo el territorio fue y sigue siendo sagrado. Como lo menciona Adriana Lucía, los mayores siempre han protegido el territorio. Ella ha vivido con sus abuelos, de quienes ha aprendido el valor espiritual y material de la tierra. El agua es uno de los elementos de mayor importancia para nosotros y la vida de todos.
Dependemos del agua, obviamente, esa es vida, porque tenemos que cocinar, dependemos y nos da como una sanación también. Por eso cuando uno va a una cascada, se conecta mucho con la tierra, con el agua. Entonces, pues eso es una fuente de vida para los Camtran, para cualquier persona que tiene ese sed.
La mayoría de abuelitos que alcanzaron a bañarse en el Cabo Yayaco, las dársenas, la hidráulica y otras quebraditas, cuentan que en el cambio de luna, el frío del agua era saludable para todo el cuerpo de las personas. En luna nueva, para aliviar los dolores, quitar los nervios, agarrar fuerza para trabajar y ser valientes en la vida. En ese entonces, los papás o los mayores levantaban a sus hijos a las 4 de la mañana para bañarse en las quebradas, porque el agua que bajaba de la montaña y corría por ahí era muy limpia.
Escuchado, sí, de los mayores que cada luna llena es en la mañana. La mañana antes de que salga, no van las cascadas y se bañan para el fortalecimiento, para una... Es una sanación muy espiritual también, para sanar en la mente, en cuerpo, en espíritu.
Los jóvenes y niños de ahora no podemos hacer lo mismo en las quebradas, porque estas han sido contaminadas por agua y residuales del alcantarillado. El agua no baja cristalina, ahora baja de color gris. Para bañarnos en aguas limpias tenemos que caminar montaña arriba, a unas 3 o 4 horas, donde no hay habitantes, solo el río y las cascadas que aún no son alteradas por la gente. El Bacó Alberto España, mayor Camtra de Sibundoy, quien ha vivido toda su vida en Tabanoc, trabajando en diferentes actividades de la agricultura y la ganadería, va a empezar contándonos sobre lo que su abuelo y algunos mayores le han compartido sobre la cocha antigua.
Donde dicen que ahora es las cochas, o el Wapjaconay, que le llamaban en Camtra, eso era todo lo que cubría el río Putumayo.
Muchos desconocemos qué pasó con la cocha y nos preguntamos, ¿por qué ella no está presente en el lugar donde se encontraba? El Bacó Alberto España nos recuerda sobre el tiempo de antes.
Pues en los tiempos antiguos comenta que eso no había en los canales que en este tiempo existen. Antes era solo un nacimiento, que la parte plana era como una sola cocha, una sola laguna, porque el río Putumayo no tenía los canales que ahora tiene, porque en el tiempo de antes todo eso era una sola laguna total que no habitaba nadie, porque era una sola laguna.
El Totoral, la cocha o Wapjaconay era un lugar a donde recurrían los mayores para cazar algunos animales que allí habitaban y para coger la tótora, la cual se utilizaba para hacer esteras y tejidos que utilizaban para diferentes actividades en la casa. Los abuelos dicen que siempre tenían en cuenta la luna para cosechar la totora, para no dañar la que quedaba y siguiera creciendo sin problema. La cocha les brindaba alimento y material para sus artesanías que se usaban en la casa.
Canoa, pues no es fácil siquiera. No va a cortar toda la medida y ese lo van llenando. Todo hecho huangos. Ajá, y antes con uno sabían ir a cortar, pero a la espalda. Ajá, otro al hombro. Pero al hombro no aguanta. Eso es pesado. No ve que está fresco. Pero la tófera fue tan grueso. Una ya no hay.
Para entender los cambios que se dieron en la parte plana del Valle de Sibundoy, donde ahora están las veredas Las Cochas, Las Dársenas, Cabuyayaco, parte de la Menta y algunas veredas alrededor de estas, los mayores van a relatar cómo se originó la desecación de la misma cocha, lo que permitió después que la gente habitara este lugar, familias que actualmente vivimos en esta parte de Tabanú. Sibundoy fue uno de los muchos pueblos originarios que fueron invadidos por la religión católica y la corona española. De esta manera se dio inicio a la violencia en nuestro territorio. Desde inicios del siglo XX, la misión capuchina llegó a imponer un mundo nuevo a los incas y camchats. Hasta el día de hoy se viven sus consecuencias. Las tierras que invadieron los españoles y misioneros son aquellas que los camchats habitaban desde el origen de los mismos Kabong en Tabanok, en el valle de Sibundoy. Según el libro de Víctor Daniel Bonilla, Siervos de Dios y Amos de Indios, los indios, dueños de los terrenos del Valle de Sibundoy, arrendaban a los blancos a cambio de una piedra de sal, algunas varas de telas y otros objetos de bajo precio, o simplemente los capuchinos llegaban y tomaban las tierras.
Padres, los capuchinos, de ver tanta tierra que había, y pues no habían, ¿no?, muchas personas o muchos habitantes quien trabajen. Entonces ellos vinieron a invadir todas esas tierras en la parte alta. Ya empezaron con el tiempo a destruir, que ya empezaron a destruir las montañas, porque eso era pura montaña. Tenía mucha madera. Ellos, los padres, pues, que utilizaron pues la misma madera, cortaban esa madera para hacer las viviendas para ellos. Y así poco a poco fueron destruyendo y fueron habitando más y más. Entre más tiempo llegaban más los padres, más capuchinos y también colonos, no solo los religiosos, sino que ya llegaron otras familias colonas a habitar.
La Batantonia se refiere a que los capuchinos y la colonización que vino tras ellos se asentó en la parte alta del valle, donde ahora se ubica el casco urbano de Sibundoy, lugar donde están el parque y los colegios. Asimismo, el Baco Alberto nos recuerda que su abuelo le contaba que esa parte alta y seca era donde trabajaban y vivían los Kabungas, indígenas de aquel tiempo, donde todo era montaña y había muy pocas familias.
Pues sí, porque en el tiempo de antes solo había la parte seca, era en la parte alta, o sea, donde ahora queda el parque, donde quedan los colegios, la normal, donde queda el champañá, donde queda el seminario. Todo eso era la parte seca donde se podía habitar. Y el resto para allá en las lomas era pues pura montaña, donde en ello trabajaban los indígenas antepasados, o sea, los antiguos, los primeros indígenas que vivían solo ahí, eran poquitos, no eran hartos. Comentaba mi abuelo que ahí vivían, eran pocos y en ranchitos de paja, y solo ahí mantenían trabajando, porque el resto para acá abajo, la parte plana, era solo una sola laguna que no se podía habitar, porque siempre comentan que bajaban, pero así en canoas, así andar, pero habían patos, habían así animalitos, ¿no? O sea, totoral, agua y monte que no era habitable. Cuando después ya vinieron a hacer la desecación y llegaron los misioneros o los españoles, los padres ya llegaron como a invadir, fue como una invasión que vino a hacer, a embolatar a los indígenas, sacándolos, sí, como decir, sacándolos de ahí de donde vivían, echándolos para acá, la parte plana, pero pues no era tampoco habitable.
Fue así como algunas familias Kamtrats expulsadas por la colonización capuchina y mestiza tuvieron que dejar de habitar la parte alta del Valle de Sibundoy para habitar la parte plana, donde la tierra no era apta para vivir y trabajar. El Baco Alberto nos cuenta que el desconocimiento de los caungas los llevó a dejarle sus tierras a los capuchinos de la misión católica.
Con engaño, fue como más que todo con engaño, porque ahí pues comenta mi abuelo que tenían escrituras, todo así. Y como cuando recién llegaron los misioneros o los capuchinos, eran sagrados para los indígenas, eran los como que si llegara un dios, se le arrodillaban y todo lo que decía él era sagrado para ellos. Entonces decía, bueno, denme tierra o denme lo que sea, y ya, ellos pues les daban, porque ellos eran pues de mucho respeto por ellos, creyentes en Dios. Entonces se dejaban embolatar así. Entonces fue por eso que vinieron a como a invadir todo eso, esa parte donde ahora es de los, donde mandan los sacerdotes o la diócesis, eso era de los indígenas. Y comenta mi abuelo que eso tenían escrituras y es que les decían, no, ustedes tienen escrituras, sí, es que decían, nosotros tenemos. Entonces venga, yo se la guardo, es que les decían, y eso, con eso se quedaban, bueno, en las tierras.
Así comenzó la disecación, como lo llamaban los mayores, al drenaje del agua del Guapajonay del Valle de Sibundoy. Fue un proceso de muchos años. Comenzó con la idea de los capuchinos y sacerdotes de desplazar a los Kamtrats hacia la parte plana, donde estaba la Cocha o Guapajonay. Esto con el fin de que ellos, los capuchinos, ocuparan las tierras de la parte alta, que por su ubicación permanecen secas a salvo de las inundaciones. Junto con otras entidades, planearon hacer zanjas y canales con el fin de drenar y disecar la laguna. El taita Ángel Jacanamejoy vive en la vereda Sagrado Corazón de Jesús. Prestó su mano de trabajo por muchos años en la misión católica del Valle de Sibundoy y también en el Cabildo Kamtra como alguacil. El taita nos explica cómo empezó el proyecto de canalización y disecación del totoral del que estamos hablando.
La canalización primero fue llegar los ingenieros a hacer el trazado. Y después de que ya estaba trazado, viendo más o menos el desnivel, entonces ya empezaron a llegar las máquinas, ya empezar a sacar. Y eso sí fue un trabajo grande. Eso era con el fin de una desecación de aquí del Valle de Sibundoy.
La Batantonia dice que la gente empezó a entrar a la parte baja por la necesidad de construir casas y hacer chagras, donde la laguna se empezó a secar por el sistema de drenaje que ya se había empezado. Ella se refiere a la terminación de la tótora que había en ese espacio de la laguna, la que se usa todavía para hacer cestería y otros productos. La siembra de menta fue otra razón que marcó la desecación de la Cocha.
Pusieron la gente en la misión, en la menta, todo por ahí, las partes de casas, al vivienda. Por eso se acabó la tótora.
Navata Flor cuenta lo que Navata Antonia le ha compartido a ella sobre el cambio de la Cocha.
Y antes de eso, discusión, doctora. Pues eso, ahorita debe estar todo estallado de casitas.
Aunque había, doctora, ahora es menta.
Navata Antonia, ¿por qué desviaron el río Putumayo?
Pues que llegaron las cordas que les decía, y por ellos era que se pusieron a trabajando de cara por la que fueron por otro en Cinco de Mayo.
Entidades como el INAT el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras y el INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, intervinieron alrededor de 1970. Según algunos relatos de los mismos habitantes del Valle de Sinduy, estas entidades, la misión católica y los mismos indígenas empezaron con el trabajo de abrir drenajes y la canalización del río Putumayo y las quebradas que ahora alimentan el mismo.
Cuando llegaron los del INAT fue que empezaron a hacer los canales. Entonces vinieron los del INAT y hicieron el canal que ahora por donde ahora es el río. Entonces por eso es que pues es cuando hay las inundaciones vuelve y coge el mismo camino por donde era antiguamente.
Navata Flor cuenta lo que Navata Antonia le ha compartido a ella sobre quiénes, cómo y para qué desviaron el río Putumayo y por dónde pasa su cauce ahora.
Pero entonces ellos, los capuchinos o los padres, dicen que habían solicitado a una entidad que era el IMAT, que es una entidad donde ellos traían maquinaria para poder hacer los drenajes, para poder canalizar. Entonces ellos hicieron la canalización de este río y lo llevaron por otro lado para poder así disecar el río por donde pues era la laguna y no se podía habitar. Entonces ellos querían pues que se pueda habitar y para así desplazar a las familias que estaban en la parte alta, mandarlos a la parte de donde era laguna, para que ellos puedan coger esas tierras y habiten por acá, por la parte plana. Entonces fue así como habían canalizado el río Putumayo, lo llevaron a que es para la parte que se llama ahora Poroto, donde pasa ahora el río, ¿no? Y tenía un nombre que en Kamcha, la parte donde pasa el río en Kamcha es Hatinyabiyá, que quiere decir Poroto Yaco. Poroto es una vereda, y por donde todo eso, donde ahora es San Silvestre o San Antonio, todo eso se llamaba Hatinyabiyá. Y entonces ese era el nombre camtrano de Poroto. Bueno, el río ya tuvo su nuevo cauce. Y el cauce viejo ya fue disecado.
Los habitantes del Valle de Sinduy sufrimos inundaciones que se repiten cada año. Todos estamos acostumbrados a las lluvias que empiezan en el mes de abril y terminan a mediados del mes de agosto. Con la ola invernal, siempre se espera que los ríos y quebradas crezcan, que las zanjas se llenen e inunden los sembrados de las chagras y de los monocultivos. Cuando el agua del río Putumayo se sale, se inunda la mayor parte de las veredas que se ubican al lado de su cauce. El pueblo Kamcha ha presenciado las inundaciones desde antes de la llegada de los capuchinos y españoles, pero a diferencia de ahora, antes ellos se preparaban para estas temporadas, se programaban para las siembras, las cosechas y guardaban comida para toda la temporada de inundaciones. Ahora, los mayores dicen que al estar en una zona donde el agua existió, no se puede hacer mayor cosa, porque el agua tiene memoria y regresa al mismo lugar donde estuvo antes.
Cada que llueve un batallán, habrá poco danza del río mío, nos hace dar nervios.
El Taita Ángel dice que la cocha no se ha disecado en su totalidad, porque la cocha vuelve en temporada de invierno.
Pero disecación no se puede decir, que se ha desecado, si no, pues que no estuviéramos sufriendo. Ah, eso está, al menos en tiempo de invierno, se llenan las danzas de pura agua.
Frente a esta problemática, ningún ente administrativo como la Alcaldía Municipal, Corpo Amazonía o el Cabildo ha atendido la emergencia de raíz. No existe ningún plan de acción para evitar las inundaciones cada año y los habitantes de la parte plana son los más afectados. La descolmatación o limpia de zanjas debería ser permanente para prevenir tantas pérdidas de animales, sembrados, viviendas y hasta la vida de los mismos habitantes entre población indígena y colonos que hacemos parte del Valle de Sibundoy, así como lo expresan los mismos mayores y personas canchas.
Que el falto de canalizar los canales, eso sí está afectando, porque pues cuando había la maquinaria diaria trabajando, pues eso extraía el material, entonces no había inundaciones porque mantenían los canales limpios, descolmatados. Yo creo que la destrucción del material no es lo que afecta, sino la deforestación, eso sí afecta, porque por eso hay todo ese poco de material que baja, es por la deforestación que hay en la parte alta. Y eso es, al menos las partes de donde pertenece al resguardo indígena, están reforestadas, y por eso mantiene bien todavía las montañas donde mandamos nosotros los indígenas. Pero en partes donde no es resguardo, está todo talado, y eso es la parte donde afecta, porque eso es donde baja todo ese poco de material, todos esos derrumbes que hay, y eso es lo que viene a afectar los canales y se rellenan. Y cuando no hay una descolmatación, eso es lo que afecta la parte plana. Ya todos los ríos vuelven a buscar sus cauces por donde cruzaban antes. Entonces eso es lo que, al menos como lo pasó en el río Putumayo, volvió a buscar el camino por donde era antes.
¿Qué hemos hecho como habitantes para que se provoquen inundaciones cada vez más fuertes? En el río Putumayo, la maquinaria todos los días saca material para obras de infraestructura sin ningún tipo de regulación. Y esto provoca que cuando la parte alta baja con más piedras, arena, árboles y todo lo que la corriente encuentra, se llene el cauce y todo lo que desciende se disperse por toda la parte baja. Como lo menciona la Bata Antonia.
Pero ahora tan saca material y no queda tranquilo. Eso está lleno. No sé qué de arriba viene todo ese material a rellenar de vuelta.
Otra razón, no menos importante, es, como menciona Adriana, que el exceso de deforestación ha hecho que la parte alta no pueda sostenerse y la tierra se desprenda fácilmente y baje con el río.
Pues de la deforestación, porque es que, o sea, en el alto debería estar, o sea, los árboles, no deberían haber cultivos. Cada vez uno ve las montañas y está como ya para cultivar. Entonces depende harto de eso, del cuidado de las quebradas, de las, o decir, de los nacientes, ¿no? De las quebradas que nacen. Entonces, ¿cómo es eso? Cuidar desde allá arriba para que acá pues no haya esas catástrofes.
La falta de conciencia espiritual ha hecho que nos olvidemos con facilidad de la Madre Tierra. Por ello, es esencial empezar a sanar desde la acción. La tierra se cansa de tantos abusos y responde de acuerdo a lo que le hemos hecho.
De nosotros estamos como atrayendo muchas energías pesadas que queremos destruir la naturaleza. Y obviamente la Madre Tierra está como respondiendo a eso. Como que quiere, nos está diciendo, ya no aguanto más. Y entonces, por eso digo que depende de cada uno qué transmitimos a la Madre Tierra para lo que está pasando ahora.
Los árboles son una manera de fortalecer la tierra y de fortalecernos junto a la tierra. La siembra es protección y ayuda mutua de la tierra con la gente, como lo menciona Adriana.
Sí, pero pues yo digo que estar bien fortalecidos también, pues también donde yo vivo todavía hay árboles, todavía como que hay esa protección de que no es así. Se quieren que los cultivos y todo, pero pues es culpa de uno mismo, porque uno sabe que si va a haber por eso, obviamente va a venir las inundaciones y no se va a poder controlar.
Para la población que vive en todo el Valle de Sibundoy, es importante conocer la historia de nuestros ríos y quebradas que hoy hacen parte de los cauces por donde corre el agua, porque a partir de esto podemos tomar conciencia frente a acciones que cada uno puede hacer desde sus familias y desde el entorno que habitan. De esta manera se pueden tomar buenas decisiones que ayuden a mitigar las afectaciones que las inundaciones provocan cada año a la tierra y sembrados. Cuando el Jaján pierde sus plantas al llenarse de arena y material dañino, los animales que se ahogan y se los lleva la corriente de las quebradas y del río, gente que siente temor cada año al esperar que el agua llene los sembrados y hasta sus casas, y los mismos ríos y quebradas por donde corre el agua. Acciones como campañas de concientización desde el sentir, pensar y actuar, la siembra de árboles en las orillas de los ríos o limpiar las zanjas volviendo a las mingas en nuestras casitas o en las veredas. Y lo más importante, tener en cuenta el espíritu de Tsvatsanamamá, Madre Tierra, y el mensaje que nos mandan cada vez que se manifiesta de las maneras que ya escuchamos. Todas estas acciones van a contribuir como comunidad a cambios grandes que conlleven a la construcción de un proyecto permanente en conjunto con las entidades administrativas, como el Cabildo, las alcaldías, Corpo Amazonía y la Gobernación del Putumayo, que garantice el bienestar de toda la población habitante del Valle de Sibundoy. Aslpay Yetzkakabung, personas que hicieron posible este episodio, que me brindaron su casita y sobre todo su palabra y su saber desde Tungwehuaman, Tabanob. Aslupay Batang, Antonio Satiaca, María Cecilia Chindoy, Margarita Chindoy, Flor Chindoy. Aslupay Bakong, Alberto España, Ángel Jacanamejoy, Carlos Edmundo Juajibuy. Aslupay Bobons, William Jamioy. Aslupay Tobias, Adriana Aguillón. Aslupay, gente que habita y camina el Valle de Sibundoy, el Quindicocha o Tábano. Agradecimientos especiales a mis compañeros del colectivo Chasqui, Claudia Charfelán, Camilo López, Carolina Ortega, Janet Taimán y Yoreli Kiwantar, al Enfoque Étnico y al equipo de iniciativas de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, por permitirnos contar esta historia. Esto fue Voces y Memorias de la Tierra. Continúen escuchando los episodios siguientes de nuestra serie de podcast. Gracias por acompañarnos en este caminar.